Él es psicoanalista, poeta, ensayista, escritor argentino que vive desde el año 1976 en España, pero bueno, continuamente tiene una pata aquí en nuestro país. Entre sus obras podemos mencionar Ideología, Pandemonium, Capitalismo, bueno, muchas obras. También tiene reconocimiento, fue condecorado por el gobierno español con el título de Comendador de la Orden de Isabel la Católica, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, profesor honorario de la Universidad Nacional de General San Martín, Premio Nacional de Poesía del Fondo de las Artes. Bueno, pero por sobre todas las cosas, es uno de los intelectuales argentinos más reconocidos dentro y fuera de este país. Estamos en comunicación con Jorge Alemán. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes.
Jorge, bueno, hace muchísimo tiempo que queríamos hablar con vos porque, bueno, sos una persona muy consultada para hacer un análisis de lo de nuestro país. Ya llevamos 15 meses de pandemia, 17 meses del gobierno de Alberto Fernández. Creo que estos dos datos no pueden verse disociados. Indefectiblemente están íntimamente relacionados por un mismo marco. Bueno, dicho esto, ¿cómo analiza usted esta situación social y económica de la Argentina desde ahí, desde España?
Bueno, en primer lugar hay que destacar que la pandemia, a diferencia de lo que intentaban, sobre todo al comienzo de la misma, interpretar algunos pensadores, ha pronunciado más que nunca, ha efectivizado más que nunca la desigualdad. Uh-huh. Es decir, hay una catástrofe mundial muy seria y hay una desigualdad radical con respecto a la distribución de las vacunas, con respecto a lo que se hace a la patente de las mismas, la fabricación de las mismas y la manera en que se está produciendo una fractura mundial, una catástrofe mundial, ¿no? Y basta ver los datos. En ese contexto, convengamos que si en Europa ha habido gravísimos problemas con los laboratorios, la situación argentina, después del gobierno macrista, el endeudamiento, la fragilidad y la vulnerabilidad en la que quedó nuestro país, fue una de las peores condiciones para afrontar una cosa tan terrible que ni siquiera los países que tienen, como en el caso de Europa, fondos europeos, permiso para fabricar billetes, ayudas y subsidios, etcétera, etcétera, están y siguen atravesando problemas. Así que en ese contexto tenemos que hacer de entrada una gran salvedad. No creo que se pueda juzgar el tiempo en el que ha transcurrido el gobierno de Alberto Fernández y el Frente para Todos, minimizando el desastre mundial que ha supuesto la pandemia. La Argentina está en una situación muy grave desde el punto de vista de las incidencias con respecto a los contagios, los enfermos y los muertos, pero también es cierto que es el país número 20 de vacunación en el mundo. Si uno considera cómo está organizado este mundo y su desigualdad constitutiva y estructural, la posición no es buena, pero digamos que si hubiera estado un gobierno neoliberal, hubiéramos entrado en una catástrofe demencial. Es decir, está peleadísimo el asunto, hay un montón de puntos muy frágiles, muchísimas cosas que resolver, pero me parece que, teniendo en cuenta que además la derecha nacional ha hecho no solo guiños negacionistas, sino una política negacionista decidida, bueno, es sobrellevar una situación en el límite, ¿no?
Uh-huh. Usted ha sido muy crítico del gobierno de Cambiemos y de su política neoliberal. Hoy ese mismo partido, transformado, ¿no?, en Juntos por el Cambio, atraviesa un momento de transición donde se evidencia esta puja de poder entre sus diferentes líderes, que además busca seguir albergando a referentes de sectores de derecha para plantear un frente para una disputa en el año 2023. ¿Qué posibilidades reales tiene esta derecha de volver a ser gobierno en nuestro país?
Bueno, eso es muy difícil de establecer. ¿Hasta dónde impregna el tejido social el discurso delirante de la derecha argentina? es algo para tomarse muy en serio. Uh-huh. Es decir, copian un montón de consignas de la ultraderecha española, ¿no? Comunismo, libertad, autocracia, en fin, la idea de que hay un totalitarismo impuesto. La idea de que en vez de haber tratado de atajar el fenómeno mortal de la pandemia, de lo que se trata es de una imposición autoritaria. Uh-huh. Y ellos serían los libertarios. Es la apropiación característica de la ultraderecha actual mundial. La palabra libertad es de ellos. Uh-huh. La derecha es transgresora, desinhibida, y cualquier imposición donde el Estado quiera proteger a la población es una imposición arbitraria y autoritaria. Si esto está impregnando al tejido social, dadas las características de la pandemia, en donde no puede haber movilizaciones y en donde verdaderamente las conexiones están rotas porque son todas a través de la virtualidad y por lo tanto el idioma de la calle no habla, es muy difícil responder a su pregunta. Yo quiero pensar, pero esto ya es una conjetura, un deseo, sí, que ese discurso delirante que tiene la derecha argentina, que es capaz de hablar de autocracia, acabo de ver un programa sobre Polonia. Deberían vivir unos días en Polonia. Hacen mapas de poblaciones libres de LGTBI. Mm. Y es el primer caso de un gobierno nacional católico que está constituido frente al enemigo del LGTBI. Y apalean a los gays y a las lesbianas en los pueblos, que se tienen que ir a esconder a Varsovia para, en el mejor de los casos, en la gran ciudad ocultarse. Entonces, que en la Argentina sean capaces de pronunciar en una misma semana 1000 veces la palabra autocracia, digo, pero ¿realmente existen personas que se creen esto? ¿Saben lo que es una autocracia en el mundo? ¿Saben cuáles son las consecuencias cuando gobierna una autocracia? ¿O cuando copian a los españoles directamente y dicen que la consigna es comunismo y libertad? Bueno, esto es muy difícil. Como estamos atravesando un gran tiempo de deshistorización, un gran tiempo en donde el neoliberalismo ha logrado destruir muchos legados simbólicos y ha logrado construir subjetividades que no sepan ya ni interpretar la historia, ni cuál es la herencia simbólica que tienen, ni dónde están paradas. Bueno, es difícil de responder esto. Es que antes un gobierno como el de Macri no hubiera podido jamás llegar al 40%. Ni tampoco ahora constituirse, no tendría autoridad moral para hacer la oposición de nada. Y sin embargo, la tiene. Ahí están con su interna y ahí tienen un gran segmento de la población que lo sigue.
Bueno, juegan un rol fundamental los medios de comunicación.
Sí, pero ahí tengo mis reservas con esta idea que es innegable, indiscutible, y además los medios de comunicación en la Argentina le ganan a todos los medios de comunicación del mundo que yo conozco. Y mire que veo bastantes cadenas. Veo la cadena de Estados Unidos, la de Francia, la de España, bueno, en fin. Soy un adicto a mirar. Pero la Argentina es desopilante. La de la Argentina, de hecho, hacen blooper con la Argentina. Uh-huh. Porque sale un tipo diciendo que te va a crecer la cosa de un camello, sale otro diciendo que van a poner centrales nucleares los rusos. La Argentina es grotesca. Los medios de comunicación son esperpénticos. Con lo cual uno se hace la pregunta de si verdaderamente eso, además de ser un guión, la construcción, como se decía siempre, de un relato, no es también algo más circular. Un segmento de la población piensa así, y estos se hacen un eco de eso. Entonces ahí estamos frente a un problema más complejo. Es decir, no es una cosa de baja, no es que viene desde arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba también.
Jorge, buenas tardes. Julián lo saluda.
Buenas tardes, Julián.
Jorge, es un placer inconmensurable conversar con usted. Y,
bueno, gracias.
Y preguntarle un poco, ya metiéndonos quizás en algo más abstracto, pero es el cruce entre política y psicoanálisis, que no le es ajeno a usted, y que la pregunta apunta a cómo es ese cruce atravesado por pandemia. ¿Hay algunos elementos a considerar ahí?
Sí, hay unos elementos a considerar que evidentemente la pandemia ha abierto las puertas de muchos problemas subjetivos que la política capitaliza, y por lo tanto, en esa relación entre psicoanálisis y política, que está, digamos, implícita también en la pregunta anterior, hay que ver muchos efectos ideológicos que están trabajados, están elaborados desde las zonas más inconscientes del sujeto, es decir, por ejemplo, el odio, el rechazo, incluso sin ningún fundamento, las ganas de destruir al otro aunque uno se destruya a sí mismo, la pasión por, en vez de defender intereses que pertenecerían al propio sector de clase, defender los intereses del otro, aún destruyéndose, aún autodestruyéndose. Porque, por ejemplo, no podríamos decir que no hay sectores populares que apoyen al macrismo, como aquí en España hubo en las últimas elecciones vastos sectores populares, incluidos sectores inmigrantes, que apoyaron a la ultraderecha. Quiere decir que lo que teníamos como noción de ideología en relación a intereses objetivos ha cambiado y lo subjetivo empieza a jugar un rol muy importante.
Y ahí, en lo subjetivo, ¿no? En cuanto, no, el psicoanálisis no es mi campo en absoluto, y por eso puedo llegar a tener algún yerro conceptual, pero digo, en cuanto a los futuros deseados por vastos sectores, digamos, de la población, en este caso del país, ¿cómo puede volver la política a jugar un rol en esa construcción de esos futuros deseados, de esas imágenes de un futuro de plenitud o de esperanza, digamos, en esta coyuntura tan adversa?
Bueno, lo que pasa es que ahí está el problema. Hay que ver si esos futuros son deseados o no. ¿Por qué sector de la población son deseados? Es decir, hay que ver si se desea un futuro más justo e igualitario. Porque estamos frente a fenómenos nuevos. Mire, se lo simplifico con un ejemplo reciente. Las elecciones aquí. El líder de la ultraderecha, que apoyó a la candidata de la presidenta de la presidencia de la Comunidad de Madrid, dijo: todos los inmigrantes son unos cerdos. Me encuentro en mi barrio con un joven peruano y me dice: va a votar a la ultraderecha. Yo llevaba mi teléfono el vídeo. Se lo hice ver. Le dije: mira, lo que vas a votar, el tipo dice esto, que los inmigrantes son unos cerdos. Y el pibe me dijo: ¿y? Digo, bueno, dice esto. Inmune a esto. Entonces estamos frente a un fenómeno que hay que detenerse a pensar.
Claro.
Es decir, ¿cómo el tipo está llamándote cerdo y lo vas a votar? ¿Qué necesito mostrarte? Te mande al paredón.
¿Y eso por qué, Jorge? ¿Por qué se da eso? Porque, ¿con qué se alimenta?
Se alimenta con identificaciones al que por otro lado te oprime, con ganas de distinguirte de otras comunidades inmigrantes, con un odio hacia los políticos, donde, por ejemplo, la ultraderecha juega mucho con llevar al límite la increencia en lo político, la increencia en el Estado. La idea de que la política es nada más que un robo generalizado. Bueno, hay muchos factores y muchos elementos subjetivos también, porque tal vez ese señor peruano siente que si vota a esos amos se va a sentir más integrado en este mundo. Y no escucha. Cuando yo le muestro cerdos, no produce ningún efecto.
Una vez usted dijo: el neoliberalismo profundiza cada vez más sus rasgos autoritarios y represivos, acciones que lo alejan del ejercicio pleno de la democracia. La pregunta es: ¿el neoliberalismo no es compatible con la democracia?
Tendencialmente, la verdad que no. La verdad que los liberalismos clásicos sí. El conservadurismo clásico sí. Pero el liberalismo no se puede legitimar si no encuentra un enemigo. Y al final, el modo que tiene de construir consenso y legitimidad es frente no a un adversario político, sino a un enemigo que hay que destruir. Y en eso ya la democracia queda un poco invalidada. Y tarde o temprano va a quedar sustancialmente invalidada. Uh-huh. Y de hecho usted tiene como muestra la oposición argentina. Te tratan como enemigos.
Y ahí,
tratan como si no fueras, como si no fueras argentino, como si estuvieras representando ese 76, pero no en la variante del golpe clásico, pero infiltrados, intereses extranjeros. Ahora salió lo de Nicaragua, pues lo de Venezuela se les debe haber gastado, Rusia, etcétera, etcétera.
Jorge, y ahí la pregunta es la siguiente. ¿Es posible pensar en una política no neoliberal? Y si esa pregunta en sí misma vale como orientación para algún debate.
Esa pregunta en sí misma vale, pero eso no es posible pensarlo desde arriba. No se puede pensar solo desde el Estado y desde un gobierno. Esa pregunta depende de las movilizaciones populares, de cada lucha, depende de la articulación entre los inmigrantes, los trabajadores, las feministas, los ecologistas. En definitiva, para usar un término de Gramsci, depende de un nuevo bloque cultural y político que se constituya. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Es decir, está el Frente de Todos, que es una estructura política. Está el kirchnerismo, que es un movimiento histórico, que es distinto, no es exactamente idéntico al Frente de Todos. El kirchnerismo, me parece a mí, que es el que presenta las condiciones de posibilidad para que esa lucha, las condiciones al menos, no digo que sea totalmente la condición, las condiciones en plural para que esa lucha sea posible. Esa lucha es siempre parcial, no es que se llega a un momento final, no es como creíamos en los 70, llega el momento final y el desenlace de la revolución. Son avances, retrocesos, logros, conquistas, y el kirchnerismo es la trama política que me parece que está orientada a esa lucha.
Jorge, y en lo que vos estás planteando, ¿cómo juegan lo que algunos llaman micropolíticas o, digámosle, pequeñas experiencias que a veces no están engarzadas en lo que en Argentina llamaríamos kirchnerismo y que a veces se repelen mutuamente?
Yo lamento que se repelan porque me parecen importantísimas, pero así como me parecen importantísimas esas experiencias micropolíticas y le doy todo el valor que merecen, porque finalmente son experiencias que también tienen el mismo adversario del capitalismo neoliberal, si esas experiencias no encuentran el momento de su articulación política, se quedan en el orden meramente testimonial.
Claro.
Esa es mi idea. O sea, yo creo que las experiencias micropolíticas que se dan en la comunidad deben pasar después a la sociedad y después deben pasar a la política de Estado. Sin estos tres tiempos de comunidad, sociedad y Estado, me parece que el proyecto transformador no llega nunca, se crean islas. A muchos pensadores europeos les seduce esto, de islas micropolíticas, de transformación del propio sujeto, de experiencias distintas a la de la lógica del mercado, de contraexperiencias con respecto al patriarcado, con respecto a la heteronormatividad, y todo eso es para mí muy importante. Soy aliado de todo eso, pero yo soy latinoamericano, y creo de verdad que las transformaciones populares exigen también armar nuevos lazos sociales y llegar a la política de Estado. Si no, creo que eso, es decir, hacer experiencias micropolíticas y que el macrismo se perpetúe eternamente, desde luego no me parece muy atractivo.
Jorge, se ha escuchado muchas veces hablar del lawfare, del uso político, sí, del sistema judicial para, bueno, lograr la muerte política y jurídica de distintos políticos progresistas en la región. El caso, bueno, más resonante es el de Lula da Silva en Brasil, y Cristina incluso no estuvo exenta de esto, ¿no? Se trató por todos los medios de obtener una imagen de ella derrotada, encarcelada. ¿Cuál es el lawfare que ve usted hoy en día aquí en nuestro país? ¿La justicia?
El neoliberalismo, como dije antes, no tiene legitimidad suficiente para sostenerse si no captura el aparato judicial y el aparato mediático. No puede vivir sin eso. Y por lo tanto tiene que fabricar operaciones. Por eso, finalmente, su lógica es la de un servicio de inteligencia. Un servicio de inteligencia masivo, no específico. Y por lo tanto, es imposible pensar el neoliberalismo sin jueces, sin aparatos mediáticos y sin todo esto que se llama ahora genéricamente lawfare. Uh-huh. Eso ha sido históricamente así, nada más que el neoliberalismo se concentra exclusivamente en eso.
Bien,
Eso pasó eternamente con las derechas, pero ahora hay un paso, un grado distinto.
Ahora, ¿pero por qué siempre la justicia opera para la derecha?
Porque es la tendencia del capitalismo, es cada vez más concentrado, cada vez está bajo las corporaciones mundiales y la financiarización de la política, y cada vez tiene no necesidad de legitimarse, sino que compra, cautiva jueces, cautiva medios, se asocia con ellos, y verdaderamente en ese aspecto construir democracia bajo el neoliberalismo se ha vuelto una exigencia transformadora muy difícil de sostener. Porque como habíamos hablado un poco antes, tendencialmente el neoliberalismo va hacia el estado de excepción, hacia un estado donde maneje jueces, leyes, pueda hacer causas a todo el mundo, decir, difamar y producir todo el tiempo un estado, digamos, en donde el adversario ya no es un adversario, sino un enemigo.
Y, Jorge, preguntarte en el campo propio, digamos, de lo político, situados aquí en Argentina, en el frente de todos, en el gobierno, en la militancia, que no integra el gobierno, pero sí el frente, aparecen temas en la agenda como la vía de navegación troncal, mal llamada hidrovía. El procesamiento, sí, la tramitación, los desencuentros hacia adentro del frente pueden ser tan enriquecedores como obstaculizadores de poder dar un paso adelante en conquistar un cachito de soberanía. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves este ejemplo que te pongo de lo que se ha desatado en torno a la vía de navegación troncal?
Bueno, yo pienso, ojalá que no sean obstaculizadores, porque me parecen inevitables. Porque me parece que si no habla la militancia, un gobierno es pura gestión y administración. Y el problema que estamos teniendo, como dije al comienzo de esta entrevista, es que al no estar la movilización popular, la movilización popular también construye discurso, también participa de la construcción de ese bloque político. Y es un gran problema para un movimiento nacional y popular no tener la posibilidad de movilizar. Y esa movilización siempre es la que genera contradicciones. A mí no me parecen mal las contradicciones con el gobierno, siempre y cuando no se olvide el enemigo que tenemos enfrente. Siempre y cuando no se olviden las dos cuestiones, el enlace que hay entre la pandemia y el uso que hace la derecha de la pandemia. Así que hay que tener una perspicacia y una prudencia especial, porque por un lado no hay que abandonar el debate, no hay que abandonar las críticas, pero a la vez hay que entender que tenemos enfrente un enemigo que, si retorna y si vuelve, va a ser todavía mucho peor que antes.
Sí, coincidimos. Y se desdibuja, se dificulta también, digo, porque podemos pensar, el enemigo si vuelve, pensando en el gobierno, digamos, de Juntos por el Cambio, pero también uno podemos pensar que el enemigo hoy digita o administra los recursos, digamos. Cuando se pregunta qué se produce y cómo se distribuye en el país la riqueza, digamos, el capital concentrado dispone de eso. Y sobre ese enemigo hay que seguir pudiendo intervenir, discutir, plantear, movilizar, sin movilizar hoy, ¿no?
El enemigo, sí, el enemigo que está enfrente, si uno escucha atentamente, ya propone la desaparición del Estado. Ya propone en nombre de la libertad que solo haya mercados. Lo dicen, se dividen aparentemente entre halcones y palomas, pero tienen un consenso unánime en este punto. O sea, para ese enemigo, en la Argentina sobra gente. Y de verdad sobra gente. Así que no hay que llamarse engaño. El próximo proyecto político es ir todavía achicando más a la Argentina. Es decir, lo están haciendo en países europeos, donde hay ya una desigualdad enorme y donde hay montones de sectores sociales que ya viven en pobreza. Imagínense lo que pueden hacer con un país que está endeudado, que está bajo el mundo norteamericano de dominación y que además representan a las grandes multinacionales, al capital financiero y tienen todo el aparato judicial inmediato a su favor. Entonces ahí, en esa perspectiva, uno tiene que navegar en una situación dificilísima.
Estamos hablando con Jorge Alemán, psicoanalista reconocido que hoy vive en Madrid. ¿No es cierto, Jorge? ¿Estás viviendo en Madrid?
Sí, sí, yo estoy en Madrid. Uh-huh. Como dijeron ustedes antes, vivía entre Buenos Aires y Madrid, sí. Y ahora...
La pandemia te ha obligado.
Sí, sí, estoy aquí y estoy esperando ir.
Bueno, pero seguís muy de cerca todos los procesos latinoamericanos y acaba la pregunta. ¿Cómo analizás los distintos fenómenos que se han registrado en estos últimos meses en Colombia, en Chile, en Perú, donde la izquierda ha tomado un rol clave para el futuro de estos países que en definitiva históricamente han estado atravesados por gobiernos de derecha?
El de Chile me parece muy interesante porque es el que está en un proceso constituyente. Y me parece que puede dar mucho juego de sí si se reconoce en su legado histórico de Salvador Allende. Y bueno, yo había estado en Chile y no volaba una mosca y de golpe se despertó y se produjo primero este efecto Joker de movilización general y después encontró el momento de traducción política y siempre muy interesante. Lo de Perú está en un ten con ten. Vamos a ver si se puede resolver bien, porque ahí se puede percibir claramente todos los intentos destituyentes que hay. Sí. Hay que saber que Vargas Llosa es uno de los ideólogos de este internacional de derechas. De hecho, hay un manifiesto firmado por él, el macrismo, uh-huh. Los de la ultraderecha de aquí. Y Perú es un lugar en ese aspecto muy, muy problemático, igual que Colombia, que está también atravesado por un tema de muy difícil resolución. Ahí, en todo caso, lo que me queda por decir es que, por lo menos en América Latina, el partido siempre sigue en disputa. Esa es una diferencia nuestra con Asia y con África, con otros sectores del mundo atravesados por una desigualdad terrible. En Latinoamérica se sigue dando la pelea.
Vamos a ver cómo termina.
Y lleva mucho tiempo y lo que sabemos es que nunca los derrotan.
Jorge,
a lo que nos podemos atener para insistirnos.
Jorge, la última pregunta, sí. Y muchísimas gracias por atendernos en este día. Y un poco parafraseando uno de sus libros, ¿el capitalismo es el crimen perfecto?
No lo es. Lo que pasa es que hay que apostar. No hay pruebas empíricas ni históricas que digan que no lo es. Hay que decir que el ser humano no tiene como última realidad, como última verdad de su existencia el capitalismo. Y es una apuesta.
Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte y un honor para nosotros poder entrevistarte.
No, para mí, y además soy un gran admirador de Entre Ríos. Siempre que puedo voy.
Bueno, te esperamos cuando quiera.
Jorge. Recorro mucho. He estado últimamente en Gualeguaychú, después estuve en Concordia, después fui al Palmar. Bueno, mira. Soy pro Entre Ríos.
Pero,
bueno,
un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy bien, ahí estaba Jorge Alemán conversando con nosotros y bueno, dejándonos muchísimos títulos.
Tela para cortar.
Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entrevistas de transmisión comunitaria. Ocasiones para pensar todo de nuevo.